aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Muy buenas tardes, familia. Las 4 y 6 minutos. Aquí estamos, los playeros. Hemos llegado ya a la edición de este viernes, que es el último del mes de octubre. Ya no nos quedan más viernes en octubre. Los hemos gastado todos. Bueno, vamos a ver cómo está el equipo. Maite López, buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Mejor que ayer y peor que
sí,
mañana, ¿no?
No sé si peor que mañana, pero de momento mejor que ayer. Vamos mejor.
Bueno, bueno, ¿ves? La pastillica esa que te dimos, la naranja, sí, era buena.
No, era azul.
¿Era azul? Sí. Ah, ¿quién se tomó la naranja?
Yo,
Pablo,
azul.
Pablo Otero, ¿te tomaste tú la naranja?
No, yo tiré de churro.
Madre mía, entonces habrá que investigar por ahí.
Si hay alguien saltando por el pasillo, ya sabemos.
Sí, sí, sí. No sé.
Creo que en la planta de arriba hay algo.
Bueno. No, pues que lo celebren. Naranja color calabaza. La calabaza va a estar muy presente. Yo la verdad es que estaba hoy comiendo en un sitio que estaba lleno de telarañas. ¡Qué asco, de verdad!
Sí, o sea, sí, sí.
¡Qué asco esto del Halloween y estas cosas de poner telarañas en todo sitio! Porque nunca sabes si son de atrezzo o si son de verdad. Pues se pueden aprovechar, claro, y decir, venga, ya, que no sé qué.
¡Hay araña! ¡Pues una araña!
¡Una calabaza! ¡Pues una calabaza! ¿Qué se va a hacer? Bueno, hoy cumpleaños un señor llamado Jorge Bucay, que es argentino, y ya diciendo que es argentino, ya sabéis que habla por los codos, que es terapeuta, escritor, psicodramaturgo, que tiene 66 años, acaba de cumplir, y que dice que tenemos 3 deberes en la vida. No lo vais a acertar.
A ver.
Va, dale, dale.
Yo creo que cada persona tiene 3 obligaciones en su vida.
A ver.
Y solo 3, ¿eh?
Toma nota.
Creo que lo demás son mentiras. Creo que hay 3 obligaciones. Creo que uno tiene la obligación de ocuparse de ser la mejor persona que uno puede ser. Segunda obligación, tienes que ocuparte de ser feliz. Es una obligación, no es un derecho. Es una obligación, es tu obligación ocuparte de ser feliz. Última, no hay más. Deberías ocuparte de ayudar a que otro se ocupe de ser feliz. No de hacer feliz a otro, ¿eh? De ayudar a que otro se ocupe de ser feliz.
Esa es la felicidad, que lo sepáis. Los 3 deberes, ahí hay que estar, con ellos. Pues arrancamos, que hoy, por cierto, acabamos a las 6:45 porque hoy hay baloncesto. Y en Onda Madrid también, comienza a las 6 de la tarde ese Fenerbahce-Real Madrid de la Euroliga de baloncesto, y a las 6:45 estarán por aquí los compañeros de deportes.
Aquí no hay playa.
5 calabazas sentadas en su casa. Una calabaza se siente muy cansada.
Como yo. De calabazas va la cosa. No va de Halloween expresamente, pero va de calabazas. Han aprovechado los chicos de la NASA, que son muy listos, y han visto que viene un asteroide.
¿Sí?
Y le van a llamar, la han llamado la gran calabaza. Si no, si preferís, le llamamos el 2015 TB145, pero es un rollo.
Mejor la gran calabaza.
Calabacita está bien.
Sí, 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 sí. Bueno, lo curioso es que no se habían dado cuenta de que venía.
Ah, ¿no?
No, no, se dieron
cuenta. Se ha pillado sorpresa.
No, no, pues dicen, que no es muy grande. Bueno, es algo así como 4 campos de fútbol, pero no es muy grande.
Hombre, pero
si hombre, cae 4 campos de fútbol,
te hace un
agujero,
roto.
Sí, sí, sí.
Si cae, te hace un roto. Es así. Y no se habían dado cuenta.
Y no se habían dado cuenta que venía.
Es que dicen que tiene una órbita elíptica, que si rota de una forma extraña. Bueno, la cosa es que yo, lo que voy viendo, cada vez que escuchamos cosas estas, es que no pasa nada porque Dios no quiere. O sea, cualquier día, no. Va tanto el cántaro a la fuente que al final nos pega.
Cualquier día llega un asteroide.
A ver, ¿qué probabilidad hay que te caiga un asteroide?
Maite,
lo que dijo
bueno,
ayer Maite,
pues
que te toque la primitiva,
pues
más
loto,
o menos.
Yo creo que hay más posibilidades que te pegue un leñazo, un asteroide.
Que no, hombre, que no.
Que al final acabamos muertos en lugar de ricos.
A ver, dos cosas, rápido. A ver, ¿qué va más rápido? A ver, ¿qué va más rápido?
¿Qué va más rápido?
Venga.
A ver.
¿El asteroide este o Benzema sin carnet por la calle Atocha de Madrid?
Que por la M40 él iba a 200 y pico cuando lo pillaron una vez.
Sí.
Y le quitaron el carnet.
Bueno, pues...
Pero si no tenía el carnet.
Es verdad. Pues creo que tal vez.
¿La han pillado sin carnet?
Bueno, vaya, por
si se lo habían quitado antes, ahora no lo tendrá, claro.
Vale, y la tercera.
A ver.
Me voy. Si pensáis que no ocurren cosas de estas, de que no tal, que no caen asteroides...
No.
Es que ayer no viniste al cielo, porque ayer en Madrid cayó uno.
¿Que cayó uno?
Sí, sí, estalló. Bueno, empezó a quemarse a unos 100 kilómetros de altura sobre la vertical de Alcalá de Henares. Y al final se desintegró, estalló a 57 kilómetros sobre la vertical de Hoyo de Manzanares.
Bueno, poco...
Fuegos artificiales.
Fuegos artificiales.
Sí, sí, sí. Ya, ya. Pero cuando al final atraviesa el parabrisas del coche...
Ey,
ey, eso sí que es terror.
Hombre, si es del tamaño de 4 campos de fútbol, sí.
Ese le veo venir. Ese yo le veo venir.
Para... Bueno, hay veces que vas despistado con el tráfico.
Bueno, no tanto, ¿no?
Hace sombra.
¿Tú crees que se le ve venir? Yo creo que no,
yo creo,
¿eh?
Yo creo que se me
no, 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 yo creo que no. ¿Y cómo le evitas?
¿Eh?
¿Qué tienes que hacer un giro de 400 metros para evitarle?
Nada, nada, al parquímetro.
¿Parquímetro?
Le dices yo, al parquímetro. ¿Y más alguien de movilidad?
Que ya, que... ya, ya, movilidad, movilidad.
Pues bueno, nada. Pues eso, avisaos estáis.
Asteroide al canto, la gran calabaza.
Quiero ser canonizada.
Madre mía, ayer dijo que se iba a disfrazar de miércoles.
Yo sí quiero hablar de Halloween. Bueno, no, no. Realmente quiero hablar de Hollywins.
Hollywins. No, es Halloween.
Que es
Hollywins.
Un pueblo de Madrid celebra el Hollywins, la alternativa cristiana al Halloween.
Amén.
Hollywins en inglés.
Vosotros queréis
los
hoy ganaros el cielo o algo.
Sí. La verdad es que podría ganarme el cielo, pero la idea no ha sido mía, sino de la diócesis de Getafe, que celebra esta noche, víspera de Todos los Santos, una alternativa católica a la festividad de Halloween, que según dicen hace sombra realmente a los santos y a sus historias con un producto de ocio y consumismo ligado a las temáticas tenebrosas que no le gustan nada.
¡Qué miedo!
A los de Getafe. Así que el convento de Nuestra Señora de los Mártires va a realizar un concurso de disfraces y un juego de preguntas y respuestas sobre la vida de los santos.
Pero vamos a ver, si es cristiana y eso, ¿de qué te vas a disfrazar?
De santo. De Flanders, tío.
De santo.
O sea, que no vale Morticia ni de
que
miércoles,
no, mira,
no vale
a
esto,
ver,
¿no?
Datos prácticos. La fiesta dirigida a niños y jóvenes que quieran asistir acompañados de sus padres. No sirve dejar a los niños solos. A partir de las 5:30, la entrada al evento, nos dicen, se realiza por la calle Santa Clara, por donde iba a ser.
Nunca mejor.
Y dentro se va a llevar a cabo un concurso de disfraces, un juego de preguntas y respuestas sobre la vida de los santos, oraciones y un pequeño agape compartido con la comida que aporten los niños.
¡Madre mía!
Eso es pánico.
¡Eso es Hollywood!
Nadie conoce los
eso
martillos.
Eso es... Hollywins. Hollywins.
El Hollywins.
Pues sí, ya verás cómo empiecen.
El mártir de San Bartolomé.
Pero tú no te quejas. Tú no te quejas de tus nenes que están muy revoltosos. Llévalos a Hollywins.
Y cuéntales lo de la sangre, lo de los dientes, las orejas que se caen,
y hacen lo que
los
quieren.
Dedos que se amputan.
A Hollywins, llévalos.
Hollywins.
¿Cuánto cuesta esto?
No, hombre, gratis.
Gratis.
Que yo, la merienda,
bueno,
para
gratis,
compartir. La merienda luego para compartir entre todos.
Perfecto.
Hasta que te canses.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
1, 2 y 3, triple.
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta tarde desde las 6 vuelve la Euroliga. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Fenerbahce-Real Madrid y a las 8:30. Los rojiblancos abren la 10ª jornada de Liga en Riazor. Deportivo Atlético de Madrid.
¡Atlético Torre!
Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Es decías que querías un piano. Pues ya te hemos traído el piano.
Yo quiero un piano de hotel.
Jolín,
esto no suena...
Qué caprichoso eres.
Esto no suena a piano de hotel porque no hay ruido de fondo.
¿Cómo que no hay ruido de fondo? ¿Tú quieres que haya ruido de fondo? No. Verás, verás, verás. ¡Sube, sube ahí!
Qué maravilla. Me gusta un piano. Qué me gusta a mí un piano.
Qué bonito. No debería haber una casa sin un piano.
No.
No.
De cola, además. Que ocupa muy poquito espacio en los pisos tan grandes,
mira,
que hay ahora.
Mira, yo me meto en mi casa un piano de cola y tenemos que comer
perdona,
en el pasillo.
No sé si has estado atento a mis múltiples redes sociales.
Sí,
esta semana he subido una foto mía tocando un piano de cola que teníamos en el salón.
¿Pero
maravilloso.
¿Qué edad tenías ahí? ¿8 o 9 años?
Menos, yo creo que menos.
¿Menos?
6 años o 7.
Jo, pues tenía...
No, mucho menos.
Espera, verás.
5 o 6.
¡Para la cinta!
Porque tapaba a mi hermano, que estaba de bebé. En la foto recortado. Mira, ese piano que yo estaba tocando, lo han tocado.
¿Sí?
Porque venían a casa a tocar músicos tan ilustres.
¿Cómo?
Como Augusto Algueró.
Qué bien.
Antón García Abril.
Sí, señor.
Carmelo Bernaola.
Jolín.
José Nieto. Todos han tocado ese piano. Que se ponga Manolín a hacer un
poco
de tonto.
O sea, que tiene ADN de todos esos.
De esos grandes músicos de cine, sobre todo.
Muy bien, ¿no?
Muy bien.
Jolín.
No
y luego
nada.
Lo tocabas tú, no Manolín. Y ya.
Y lo desafinaba. Y venían a afinarlo y todo. Oye, yo acabé solfeo.
Sí, sí, no lo sé, lo sé.
Iba para músico, iba para pianista.
Oye, perdón.
Pero de repente vi tres películas.
¿Puedes dedicarte? ¿Vas aquí, hombre?
Halloween.
Que querías ruido de fondo.
¿Qué es esto? ¿Qué miedo?
¿Un hotel? ¿Querías un hotel?
Un hotel encantado.
Es un bar, sí, es un bar.
Ah, vale.
Nos dicen,
qué miedo.
Un poco raro. Es que estamos en previo de Halloween.
Sí.
Yo me encantaría estar en México en estas fechas.
Por las calaveras.
Debe ser divertido ver
la
eso.
La semana que viene, que se estrena la nueva película de James Bond, Spectra, todo el prólogo, los primeros 10 o 15 minutos, suceden en México.
¿La has visto ya, no?
Señora, en el Día de los Muertos.
No, no, señora, no, señora la que viste tú.
Mónica Bellucci.
¿Qué tal está?
Está muy bien. Me dio recuerdos para ti.
Ya, ya, ya.
Me dio recuerdos
dijo,
para
Carlos,
ti.
Carlos, Carlos,
Carlos,
oh,
Carlos, Carlos, no puedo ir a
sí,
aquí, no,
no
hay
no
playa
puedo,
en Onda Madrid, no pero...
La próxima vez que venga.
La próxima vez.
La próxima vez que
sale
venga.
Sale poco en la peli, ¿eh?
De poquísimo, decirte, ¿no?
Poquísimo. Pero sale y es como si vieras a la Virgen de Lourdes.
Y tiene 50 años.
51.
¿Cómo la tienes fichada? 51.
51. Muy bien llevados.
Muy bien llevados, sí, sí, sí. Sí, sí.
Se ha separado ya esto.
Sí, sí.
Entramos
no,
en la crónica
feo
rosa
este,
del programa.
Del Castle este, más feo que...
Mira, tiene talento este actor.
Sí,
y se ha ido
un talento, pero es feo. Es un tío feo.
Hay señoras muy vainillas... A las que les gustan los feos.
Hombre, lógicamente.
Pero no es una cosa de dinero, ¿eh? Es una cosa de...
Es una atracción.
¿Eh?
Es una atracción. No vamos a dar nombres de
no,
tíos feos
por
porque luego vienen aquí
con
y nos apalizan.
Ahora que se acerca Halloween, creo que la cosa es disfrazarse de... Tú y yo somos muy guapos.
No tú entiendo, más que yo,
no
tú más que
la,
yo.
No entiendo la risa.
Tú más
entonces,
que yo, tú más que
si, si nos ponemos de feos... Me dice mi sobrino ahora comiendo. ¿De qué te vas a disfrazar, Igor? Tío, digo, no lo sé. Dice, de Igor puedes disfrazarte.
Igor.
Digo, ¿de Igor por qué? Con la joroba y tal. Dice, es que yo me voy a disfrazar de Frankenstein.
¡Hombre! Ah, lo pide el papel.
Lo pide, yo me disfrazo de Igor mañana.
Ya, ya, ya. ¿Y a su padre no le ha pedido nada?
Al padre le va a disfrazar de Frankenstein. Él va a ir, dice, yo quiero que papá vaya de Frankenstein, del monstruo, yo de Dr. Frankenstein y el tío de Igor. Digo, pues me parece fantástico, Samuel. Pues así,
vaya.
Así es como vamos ahí.
Vaya, vaya.
Vaya tres, vaya,
vaya tres.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a aparecer.
Yo casi pediría trato más que truco,
más,
¿eh?
Más trato, sí.
Sí, más trato que truco.
Sí.
Bueno, que...
A ver,
que vamos ya, ¿no? Al cine,
la semana, sí.
Yo creo que es el estreno de esta semana.
Estábamos escuchando, me has dicho...
El Show de Truman. Esta es la banda sonora del Show de Truman.
Vale.
Nada que ver.
¿Puedo hacer una...?
Sí, puedes hacer lo que quieras.
La banda sonora del Show de Truman, de Philip Glass,
sí.
No es del Show de Truman.
No.
El director del Show de Truman, Peter Weir, le pidió a Philip Glass robados cortes de unas películas que no hay Dios que haya visto enteras. Hay dos películas con música de Philip Glass que se llaman Powanatskatsi y Kowanatskatsi, que son películas de 4 o 5 horas que son montajes acelerados... De flores abriéndose.
Cállate.
Ciudades con mucho tráfico así, muy
sí,
rápido
sí,
y tal.
Sí, sí. ¿Sabes que el sí, récord mundial de duración de película es una de esas?
Lo hablamos aquí, 10 horas y pico, ¿no?
No, 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 más. Creo que es más de un día. Si no, no me lo hagas
sí,
recordar.
Lo hablamos.
Debe ser apasionante.
Un post en Antena 3.
Debe ser apasionante.
Bueno, pues estas películas llevan música de Philip Glass. Y Peter Weir, muy fan de estas películas, le pidió a Philip Glass que le diera música. De
préstame la música.
Para ponerla en el Show de Truman.
Sí, y además, pues este creo que era el sueño de Truman, ¿no? Cuando, sí, sí, sí. Cuando,
Truman
pero
Sleeps.
El sueño de dormir.
Sí, qué maravilla el Show de Truman, ¿eh?
Sí, película. Gran película.
Peliculón.
Pero no vamos a hablar
no.
del Show de Truman.
No, señor.
Vamos a hablar de Truman.
Y no de Truman Capote, precisamente.
No, Truman Capote no. Pero es un bonito nombre para un
nombre
perro, ¿no?
Un boxer. Con, sí. Un boxer como el boxer que tenía yo sin las orejas cortadas.
Un boxer que le cae mal todo el mundo menos su dueño, ¿no?
Sí, un boxer que en la vida real el actor se llama Troilo.
¿Troilo?
Por el personaje de Antonio Gala. ¿Te acuerdas?
Sí, señor,
libro es
hombre,
charlas, con,
Gala.
Charlas con Troilo.
Esa está también en tu casa, ¿eh?
Mucho. Antonio Gala no ha tocado
el piano, pero no, está en tu casa,
Antonio
fijo.
Gala ha estado mucho en mi casa y mucho en mi coche, quejándose de que los semáforos en ámbar me los salto y no respeto.
Espera, y te voy a decir una cosa, no le falta razón seguro.
No, Antonio se va en el coche y me dice, los semáforos en ámbar son para pararse. Digo, no, Antonio, si el sentido de la marcha puede producir un accidente al detenerse violentamente, el ámbar está hecho para que aceleres y te quedan 3 metros. Tú, como no has tenido un beso, Antonio, pero es que me acuerdo...
¿Veis cómo este chaval no prospera? Es que no prospera. Oye, discutiendo con un genio como Antonio Gala.
Pero Antonio no sabe, Antonio no tiene carné.
Pero es
Antonio
un genio.
Es un genio de las letras. Pero déjame que la última palabra en cuanto a tráfico.
Encima que la hacías de chofer.
Que tengo,
¿no?,
más puntos de los que se pueden tener.
Encima que la hacías de chofer y te estaba sacando ahí punta, ¿no? Sí. Y tú, no, vamos a ver, por favor, aquí, ¿no? Pues eso, que Troilo, después de esta adquisición.
Troilo es el perro de verdad que en la película se llama Truman, que da nombre al maravilloso film de Seth Guy, que te voy a decir. El Goya, la mejor película este año, está o entre Truman o entre Un día perfecto de Fernando León. Te lo digo, a finales de octubre.
Pues va a estar muy disputado, ¿eh? Va
a
estar
un
muy...
peliculón. Ganó la concha al mejor actor ex aequo a Ricardo Darín.
Le gustó a Darín, ¿no? Gracias por la concha.
Gracias
a
la concha de mi madre.
La concha de mi madre.
Sancionado a este, a Mascherano.
Bueno, tú sí que puedes decir la concha de tu madre.
Mi madre no puede trabajar en Argentina.
No, pero que tú lo puedes decir, sí. Y no es un insulto.
No es un insulto, pero en Argentina no puede trabajar si no se cambia el nombre. No, no, es una cosa de verdad. Muchas veces le han ofrecido trabajo.
Concepción,
han
dicho, ¿no?
Hay que pensar un nombre distinto.
Concepción. Y aún así...
Lucrecia Conti la querían llamar, su primer representante.
Por favor, Lucrecia Conti. Madre mía.
Lucrecia Conti era el nombre que le quería poner Damián Raval, que era el hermano de Paco Raval, que en paz descanse. Que anoche pusieron La Hora Bruja, gran éxito de audiencia en la 2. Paco Raval, Victoria Abril, Sancho Gracia.
Le estuve echando un vistazo, se veía mejor que otras.
La copia era mejor. Sí. No sé quién es la distribuidora, pero la copia estaba bien.
Sí, estaba mejor. Bueno, pues Truman. Primera película que vamos a entrar a ver.
Vamos a ver qué nos cuenta.
A ver.
¿Y el equipaje?
En el hotel, justo en el que está aquí en la esquina.
¿Cómo en el hotel? ¿Pero por qué no te quedas aquí?
Bueno, porque tú roncas mucho, tampoco le caigo muy bien a tu perro.
¿Eh? ¿Por qué no me avisaste que venía, boludo?
Boludo.
Paula me dijo que una sorpresa te iba a sentar muy bien.
Ah. No habrá venido para convencerme de nada, ¿no?
¿Pensás que él se lo puede llegar a replantear? Todo lo que vos opines le parece importante, Tomás.
No te pongas a la defensiva, Julián.
Yo llevo un año pensando las cosas tranquilamente. Sos vos el que acaba de llegar, Tomás, no yo. ¿Sabes qué me estuviste enseñando durante todo este tiempo? Que nunca pedí nada a cambio.
A veces nos precipitamos decidiendo las cosas y luego cuando podemos pensarlas tranquilamente, las cosas se ven de otra manera.
¿Ves? Ya solamente por esto valió la pena que te vengas desde el Polo Norte, ¿o no?
Bueno, intenta convencer a Javier Cámara, Ricardo Darín, que no tome la decisión de... no someterse a más tratamientos de quimioterapia, porque es un enfermo de cáncer muy avanzado que se reencuentra con este amigo, pero ya ha tomado la decisión de que no quiere...
Que ya no quiere, seguir.
Y es una película que sigue el tema, pues así, ¡bum! Temas sobre la muerte, el cáncer, quimioterapia y tal, pero todas las películas sobre la muerte, y a mí me recordaba mucho Mar Adentro, sin ser el mismo... la misma estructura narrativa ni nada, pero Mar Adentro sí que la puedes ver como una película muy vitalista y Truman también.
Sí.
Son películas en las que cuando tienes tan cerca... me he puesto muy intenso de repente.
No.
Cuando tienes
estoy bien.
Cuando tienes muy cerca la muerte, te das cuenta de lo importante que es la vida y este señor decide que quiere
encontrarse
con su
cositas.
Amigo de alma y estar con este perro maravilloso que es un poco... Por cierto, voy a hacer una cosa también de mucha pena.
¿El qué?
El actor, el perro, se murió.
¿El de la película?
Al acabar el rodaje.
Madre mía, el palo.
Sí, sí. Con lo cual, esto... La gente va a llorar como una magdalena viendo esta peli.
Bueno, pero es que nos gusta en el fondo.
Pero nos gustan los grandes dramas,
un poquito.
Los melodramas en el cine. No cuento cómo acaba, ¿eh? Yo he contado el punto de partida.
No, pero vamos a ver.
Señor que tiene cáncer, decide que no quiere seguir con su vida, no quiere seguir con quimioterapia sufriendo.
También hay que ponerse en su lugar. Lleva un tiempo ya sometiéndose
muy
a quimioterapia.
Débil, vomitando.
No suele ser muy agradable, el tratamiento.
No es agradable y además... Muchos de los que han hecho esta película, incluso el director, pues han tenido cerca esto y además el padre de Darín también murió de cáncer. Pues, ¿sabes?
Bueno, es que...
Y le leía la entrevista a Darín que claro, Darín es un actor ya tan maravilloso que parece... O sea, los actores buenos, cuando interpretan parece que no les cuesta ningún esfuerzo. Qué es como Marlon Brando.
Hace de Darín, dice. Ya te gustaría a ti colocar la voz como la coloca él.
Y esos ojos que tiene... Mira, el sábado ponen en Telecinco, me parece, o en Cuatro pone Séptimo,
sí,
que es un peliculón con Belén Rueda, que es un thriller, que le desaparecen los niños.
Sí.
Y ves este sufrimiento, pero no es un sufrimiento de llorar, de gritar, no, de pegar un golpe contra la pared, sino está todo en la cara. Lo bueno de Darín es que está todo en la cara.
Y sonríe con los ojos.
Y sonriendo.
Y de repente... Es que para mí es el actor total. Y Javier Cámara es también
Javier
un pedazo
Cámara
de actor.
Es un
actor
maravilloso. Y lleva dos o tres películas, pues... Vivir es fácil con los ojos cerrados. Esta que se iba a Nueva York con Raúl Arévalo, no me acuerdo.
Sí.
Es un actor que ya está en la historia del cine español de actores eminentes, o sea, como López Vázquez, es decir, actores de verdad.
Y además, con una vis cómica tremenda.
Empezó la comedia. Empezó en Torrente, empezó en Siete Vidas.
Sí.
Y luego...
Señor, ¿no? Con Pajares. Fue, digamos, su descubrimiento.
Señor, con Pajares.
Es como que salía como de ayudante, de cura jovencillo.
Antes de...
Yo creo que sí.
Señor es del 93, 94.
Sí, sí.
Y Torrente 1 es del 96.
Y en Siete Vidas es posterior. Pero que bueno, que siempre ha estado en papeles así cómicos. La verdad es que su físico es un poco...
Y de repente hace... Yo creo que el primer papel dramático gordo es Hable con ella, de Almodóvar, y dices, bueno, esto es un actor que vale para todo. Esto que llaman todoterreno. Es que un actor tiene que ser todoterreno. Un actor
siempre
tiene que saber hacerlo todo. Y es muy difícil el actor completo, es muy difícil encontrarlo.
Complicadísimo.
Muchas veces porque, aunque ellos sí lo son, los directores, los productores y el público
no lo ven.
Y aunque un director o un productor te da la oportunidad de cambiar de registro, luego el público no lo va a ver. Pues Schwarzenegger, Stallone en los 90 se cansaron de ser héroes de acción, hicieron comedias y no fue la gente a verlas. La de Schwarzenegger algunas sí que fueron.
Sí,
guardería
de...
y tal. Pero ya los gemelos golpean dos veces.
Los gemelos.
Pero ya no fueron a verle. A Stallone no fueron a verle ninguna de comedia. Oscar quita las manos, no fueron.
Es que
con lo cual vuelven.
Vis cómica no le veo yo mucho a Stallone.
No tiene. Pero tampoco el público les da la oportunidad de decir, vamos a ver esta película, bueno, ¿sabes? Pero con Truman esto no pasa porque Ricardo Darín y Javier Cámara, afortunadamente, no tienen nada que demostrar más que con cada película son más grandes. Yo, Darín, las últimas dos grandes pelis, las que él está maravilloso, aparte de esta, es Un cuento chino. No sé si las has visto, la del ferretero.
Fenomenal.
El ferretero y la vaca.
Fenomenal. Contando allí los tornillos.
Contando los tornillos.
Es
siempre me toca el tornillo.
Siempre,
no sé, y Relatos salvajes, que sale poquísimo, es una película de episodios, pero todo lo suyo del que le llevan el coche a la grúa y se cabrea.
Hombre, se cabrea con razón.
Pero Darín, es que aunque el texto fuera malo, que no lo es, porque el texto además es una maravilla, son tan buenos los dos que aunque estén diciendo las páginas amarillas, es un espectáculo verlos.
Es tan bueno que hasta haciendo promociones, bueno, lo vi el otro día en El Hormiguero con Pablo Motos, a él y a nuestro amiguete.
A Cámara.
Y lo hicieron los dos fenomenal. O sea, es que es...
Mejor que Justin Bieber.
Es que lo de Justin Bieber, que me quede.
A ti no se te ha ido de este estudio nunca, ¿no?
No, pero ¿sabes qué pasa? Que como Justin Bieber, no exactamente porque es una estrella mundial, pero que pasa mucho, y tú lo sabes, en el show business, que gente que de repente lo es todo y luego a los 10 minutos no es nada. Está muy mal aconsejado, muy mal llevado, pero bueno, cada cual...
Está feo, y además no le han dicho que es una cadena muy gorda como para enemistarse con todo un grupo de comunicación. Es decir, con todo mi respeto a las demás cadenas, pero es decir, si vas a montar el numerito para irte...
No, pero ya incluso estuvo desagradable en El Hormiguero, ¿eh? Se le veía ahí como si estuviera oliendo un poquito a caca.
Lo hizo después de los 40, ¿no?
Y estaba con la misma carita. Pero bueno, gente que está sobrada por la vida. Pero todos acabarán, todos acabaremos, ¿eh?
Me estás mandando un mensaje.
No.
A Justin Bieber.
No, a Justin y a todos. Que es que al final lo que cuenta esta película es verdad, la muerte está pegada a la vida.
Y de repente te dicen, oye, que tienes esta enfermedad y que te quedan
10 minutos. Pero perdona, que a lo mejor hasta los que les dicen que tienen un tiempo de vida tienen más ventaja que tú o que yo, que lo mismo nos está esperando mañana y no lo sabemos. Ojalá que no, ¿eh? Ni para ti
Estoy
ni para
muy
mí.
Estoy asustado, Carlos,
pero puede pasar.
He comido muchas hamburguesas en mi vida.
Tranquilo, que la próxima de la Guerra de las Galaxias la ves seguro.
Ah, yo creo que sí. Ya
estoy convencido.
No queda nada.
Digo a las 4:30 de la tarde y vamos por la primera película.
Bueno, madre mía. Dale candela.
Vamos,
¿no?,
a la sala 2.
Voy a hacerte la pregunta más reveladora que hacemos a todos los becarios. ¿Dónde te ves dentro de 10 años?
¿A los 80? Soy Ben Whittaker. Tengo una cita con la señora Austin.
Creía que tenía una cita con su nuevo becario.
Soy yo.
¿Cuántos años tienes?
70. ¿Y tú?
24. Sé que aparento más. El trabajo envejece, algo que a ti no te vendría nada bien.
Nuestros inversores creen que un CEO experimentado podría aliviarte de trabajo.
Pues que me enseñen a mí y lo haré yo.
Quieres hacer lo mejor para todos. La presión es increíble. Creaste esta empresa tú sola hace un año y medio. Recuerda quién ha hecho todo eso.
Cuando esté contigo me siento tranquila, más centrada. No sé, y eso no me viene nada mal, obviamente. ¿Cómo es que en una generación los hombres han pasado de ser como Jack Nicholson o Harrison Ford a...
Tú.
Vaya.
No, Manu, no lo decía por él. Ah. Lo decía por los que le acompañaban ahí, estos jovencitos que, para decirle algo de disculpas o no sé qué, mandaban un mensajito con...
Ah, con el mensaje.
Sí.
Ah,
vale. No lo decía por él. No lo decía por todo. Robert De Niro con
70 años, que ya, yo creo que si coges la filmografía de Robert De Niro, ha hecho más comedias que películas de gángster y de mafioso, que es por lo que pasará la historia.
Me encanta lo que tú dices, que es que él ya ha cogido ya la vereda de hacer películas varias al año.
Yo de verdad, yo creo que...
Ha dicho, yo no quiero estar en mi casa.
Eso decía Christopher Walken.
Voy a estar fuera.
¿Por qué hace tantas películas? Dice, porque en mi casa me aburro mucho. Yo soy feliz en un plató, en un estudio, con los... Veo a los eléctricos colocando los cables y a mí
me
entretiene, decía, más que ver una obra. Me entretiene ver más cómo se enchufan el foco y tal. Y entonces Robert De Niro, yo creo
Robert De Niro lo está llevando, pero vamos, a rajatabla esto.
¿Pero cuántas películas
ya
lleva ya este señor?
No lo sé. En los últimos años yo sé que cada 3 meses o así me viene diciendo, esta es la nueva Robert De Niro.
Sí. Lleva muchísimas.
El Becario se llama.
El Becario. Y además es una peli muy chula. Bueno, es una película para señoras.
Sí.
Más que para señores.
Aunque sale
la futura madre de mis hijos.
Sabía yo.
Anne Hathaway.
La de esta semana.
Que la voy a conocer en breve.
¡Oh!
Y no te diré todavía más.
¿Que la vas
no,
a conocer?
No voy a trabajar con ella. Yo.
Pero vas a estar así cerca de ella. La vas a tocar incluso.
Me la voy a llevar de promoción a sitios.
Pero por favor, Manu, esto...
Esto lo puedo decir a Sandra.
No lo puedes decir. Me han dicho que no puedes decir.
Va a rodar una película...
¿Va a rodar una película?
Que tengo yo cerca.
¿Sí?
Una película que cura conmigo y haré un poco... Pues como lo que hice...
¿Pero lo han rodado ya o la van a rodar? La van a rodar.
Ya está mandando nota de prensa. Vale, mi socia. El martes en el Festival de Cine Valladolid en Seminci le vi, dice, voy a enviar la nota de prensa ya para que se haga público esto. Y le dio.
¿Y dónde va a rodar? ¿En España va a rodar?
No.
Ah, fuera.
Fuera, va a rodar.
Vale. Pero vas a estar cerquita de ella, ¿no?
Sí.
Qué bien.
Sí.
Lo mismo de cerca te decepciona, ¿eh?
Anne Hathaway. No dudo mucho que esta señora pueda decepcionar.
Es el chiste de la tarde.
Anne Hathaway hace lo contrario de lo que hacía en El Diablo Viste de Prada.
Ah, sí.
Es un poquito como que las tornas han dado la vuelta y ahora es la jefa de un becario mayor que Robert Niro que entra. Son películas estas que dirige Nancy Meyers. Que es una
y
directora.
La música la pone el mismo, el Teodoro Shapiro.
Teodoro Shapiro es un músico de comedias que hizo los dos remakes innecesarios de La Pantera
y
Rosa.
Y la de Prada también la hace él.
Y El Diablo Viste de Prada. Entonces, esta la dirige Nancy Meyers, que es una directora de señoras, que hace películas muy amables, sí. Cuando menos te le esperas, con Meryl Streep, Las dos del hijo de la novia con Steve Martin, Nancy Meyers.
Sí, es Nancy Meyers.
Películas de señoras. Es un poquito como... No hay equivalente aquí. Entonces,
vamos,
bueno.
Las que ponen en Divinity.
Sí, es una directora de Divinity.
Las que ponen
sí,
en Divinity.
Es una directora de Divinity.
Un beso a Divinity y a
un
todos.
Un beso a todos los programas
vamos,
de Divinity. Del de los vestidos de novia.
El de los gemelos estos que te hacen la casa, que bueno.
El de las tartas nupciales.
Hombre, el que te organiza la boda. Este
mira,
hombre me
una tarde de domingo
me solivianta un poco, ¿eh?
Solivianta.
Sí, el de las bodas me solivianta.
Una tarde de domingo de bajona sin Divinity no sería lo mismo.
De verdad.
No porque Divinity de bajona, que era todo lo contrario,
no,
que es un canal maravilloso.
No.
Muy alegre y muy divertido.
Sí.
Sino porque te levanta el ánimo y saca de dentro la señora soltera que llevamos todos dentro. O sea, la Bridget Jones.
A mí cuando me sale esto de el comedor integrado y tal, y ves allí que es un campo de fútbol de comedor, sí. Y llega la señora canadiense y dice, esto es muy pequeño. Y dice, joder, vente para España, porque si eso es pequeño, que venga Dios y lo vea.
Eso por lo visto le pasó a Franco cuando le enseñaron las obras de barajas de aeropuerto.
Sí.
¿Qué le parece a usted este edificio? Muy grande. Y entonces se pararon diciendo, ¿qué querrá decir? Que paremos, que no sigamos construyendo...
Pues
como
a mí
era
me pasa.
Muy parco en palabras, muy grande. Y entonces, hostia, nos hemos pasado, nos hemos quedado cortos. ¿Qué?
A mí me pasa lo mismo con esa. Con este cuando plan. Dicen que es muy pequeña la casa y tal, 250 metros construidos y tal, y dices, pero vamos, si soy dos.
¿Y la peluquera? ¿Tabata? ¿Qué me dices de Tabata? La peluquera. Que es como Chicote, pero de los peluqueros, que entra diciendo, tenéis las tijeras tiradas por el suelo, este peine, están rotas las púas.
Somos muy de Divinity,
somos muy de Divinity,
¿eh? Lo habéis notado,
somos muy señoras, muy de Divinity.
Que a mí me encanta.
Bueno, pues entonces, Carlos, estás de enhorabuena, porque
El Becario es mi película.
Es tu película. Sí. Anne Hathaway y Robert De Niro, una película amable de señoras y un poco sobre la crisis.
Oye,
me recordaba a mí
a
los becarios.
¿Y un becario de 70? sería muy útil en una empresa.
Mira, la semana pasada ponían esta de los becarios con Owen Wilson y Vince Vaughn, que eran dos un poco ya
en
maduritos
Google,
que entraban en Google.
Sí.
Son películas en el fondo que se recordarán como películas de la crisis.
Sí.
De cómo, aunque hayas pasado cierta edad, tienes que reinventarte y volver a retroceder escalones en tu vida profesionales.
No cabe duda. Bueno,
venga,
vamos
más,
a la sala 3, la verdad.
Tenemos nuevos datos sobre el servicio militar del presidente.
¿George Bush no llegó a realizar el servicio militar?
¿Qué me dices?
Ni siquiera llegó a presentarse. Los expedientes de Bush que no les convenían acabaron en la basura.
¿Y tiene esos documentos?
Esos documentos pueden falsificarse con Microsoft Word.
Van a abrir una investigación.
Pinta mal.
La noticia se centraba en si el presidente George Bush cumplió su servicio militar. Nadie quiere hablar de eso. Solo quieren hablar de fuentes y falsificaciones.
Chao.
Y esperan que de ese modo la verdad se pierda por el camino.
Esto suele pasar, ¿eh? Cuando hay alguna denuncia, hay gente que siempre mira al dedo que señala.
Al mensajero.
Sí, sí.
Esto pasó. Y a este periodista prestigioso de la CBS, que era como el Iñaki Gabilondo.
Sí, Dan Rather, ¿no?
Dan Rather le costó el puesto. Le costó el puesto porque dijo que George Bush, cuando se estaba presentando al segundo mandato, a segunda reelección en 2004, no había ido a Corea, me parece. ¿A qué guerra?
Sí.
¿A Corea o a Vietnam? Bueno, uh-huh. Una guerra. A ver si lo miro por aquí.
Guerra de Vietnam.
A la guerra de Vietnam, sí. Porque no tenía la mili hecha. Y entonces tuvo que, la maquinaria republicana americana de Bush.
¿Y al final qué pasa? ¿Que le habían colado un gol o...?
Yo no lo sé. O sea, lo que cuentan en la película a mí me ha recordado mucho a estas grandes... Para mí las tres grandes películas sobre el mundo de la televisión.
Perdón, casi... No, que te he pedido un spoiler.
Ah, un spoiler.
Perdona. Aunque está basada en hechos reales...
Estás en hechos reales.
Y
pero
se debería saber.
Se debería saber. Hay tres grandes películas que se parecen mucho a esto, que aunque toquen casos reales... Bueno, una no toca un caso real. Pero bueno, las tres grandes películas para mí del periodismo en televisión son Todos sobre el presidente, más de periodismo en prensa,
uh-huh.
que también era Robert Redford y Dustin Hoffman, que destapaban el escándalo de Watergate.
Sí, señor.
Buenas noches y buena suerte, de George Clooney. Y luego, Network. Network, Un mundo implacable, no toca ningún caso real, pero sí es una gran lección sobre lo que se puede y lo que no se puede decir en televisión. La película también gustará a los que han visto esta serie de... Ay, por favor.
Newsroom
de Aaron Sorkin, sí. Ya está cancelada para siempre, desgraciadamente. Y Robert Redford, porque es en América.
Gran película, gran serie.
Gran serie. En América...
Aaron Sorkin.
Esta televisión levanta mucho, este tipo de ficción levanta muchas ampollas. Mm. La América del centro de Estados Unidos es muy republicana. O sea, los progresistas están más en las dos costas.
En las costas.
En Nueva York, en Washington por un lado y luego en San Francisco, Los Ángeles. Pero todo lo que es el centro de Estados Unidos, esta gente no ve la tele. O sea, más que concursos y realities. Tú les pones una serie como The Newsroom que les hacen rascar un poquito eso.
Nada.
Y esta película es una película que éxito comercial no va a tener en Estados Unidos, pero que sí que es una película muy para Europa y muy thriller político de televisión. Robert Redford también hizo muchos thrillers televisivos y políticos en los 70, como Los tres días del cóndor. Y aquí hace un poco este personaje de periodista íntegro. No sabemos lo íntegro que era Dan Rather, el Dan Rather de verdad, pero sí que Robert Redford hace una versión... Hace como del periodista honesto total.
Y Kate Blanchett de la productora.
La productora que tiene este dilema. Que tiene
la que se come todo el marronazo.
Sí, la que decide, damos esta información o la damos. Y una vez que toda la maquinaria política la ha desmentido, ¿qué contamos? ¿La verdad que sabemos nosotros o lo que nos ha mandado el Partido Republicano? Porque nuestro deber como periodistas es dar siempre la verdad.
Bueno, pues está basada en las memorias precisamente de Mary Mapes,
esta
productora.
Porque por lo visto el señor no ha querido saber nada.
No,
el Dan Rather de verdad lo han dicho, oye, ¿qué va a hacer de ti Robert Redford? Porque es un señor muy guapo.
Muy bien, me alegro.
Pues estupendo. Pero yo quiero porque esta gente...
No quiero nada de nada.
Tienen miedo a represalias.
Bueno, pues para que no haya represalias, nos vamos a la última de las películas de la semana. Did I just hear an alarm start ringing? Did I see sirens go flying past? Y tengo dos buenas noticias.
A ver, una.
Una que es un musical,
¿sí?
Y dos que te ha gustado.
Me ha gustado mucho, la vi ayer.
Sí.
Pero a mí me gustan
los últimos 5 años.
A mí me gustan los musicales.
Basada en una obra de Broadway, ¿no?
Está basada en una obra que empezó en el Off Broadway.
O sea,
fuera de circuito.
Entró en Broadway.
Y entró en Broadway.
Y ya
se quedó. Es una obra. Yo no he visto la obra, he visto la película. Pero yo viendo la película anoche, que es cuando te escribí, te dije, hay que hablar de esta película.
Hay que hablar de esta película.
Te mandé un WhatsApp a las 12 de la noche o a la 1, ¿no?
Sí.
Muy tarde.
Sí, eso no, ahí un poquito.
Dijiste, me cago en la mano. Yo, viendo la película, intentaba imaginarme cómo sería la obra y creo que son, no lo sé, pero creo que en la obra son solo dos personajes, el chico y la chica. Sí. Porque la película se basa en chico y chica y hay personajes secundarios.
Kathy y James, ¿no?
Pero que no hablan. Entonces, la película es un musical de los últimos 5 años de una pareja, pero contado de manera, no de manera cronológica. O sea, no es se conocen, se quieren, se juntan y luego se separan.
Bueno, estos que están aquí canturreando son los actores, ¿eh?
Toda la película es cantada.
Anna Kendrick y Jeremy Jordan.
Exacto, Anna Kendrick, que ya la vimos cantar el año pasado en Into the Woods, que canta divinamente.
Canta muy bien, ¿eh?
Y canta muy bien.
Sí, sí.
Y aquí se pega un número musical, hay un número musical de baile que está...
A ver, esto...
Canta.
Llegan.
También la puedes ver cantando en estas dos películas de Pitch Perfect, las de Dando la Nota, que también son graciosas, sobre todo más graciosa la primera que la segunda.
Bueno, y ella es graciosa también, ¿eh?
Ella es graciosa, ella es mona, no es un vainillón, pero está bien, es mona, es guapa. Y la película va de... ¿Cómo somos?
Me acaban de señalar la hora.
De los dos años que ni hablamos. Ya me voy. Pero déjame que te diga rápido que la película está muy bien. Cuenta la historia de estos dos chicos, de cómo él se hace cada vez más famoso escribiendo, porque le contrata la editorial esta famosa Random House,
sí.
Y ella quiere ser actriz y pasa la vida de casting en casting, muy frustrada, y al final es como, mi marido ha triunfado, yo no, mi marido no me hace caso. Todo esto en un marco dulce de canciones románticas, y la peli está muy bien.
Pues te pilló blandito a ti ayer.
Te pilló muy blando anoche. Y la película la dirige Richard Lagravanés, que es este señor que hizo Pues Dada Te Quiero.
Una
película preciosa.
A mí me gusta mucho esa peli.
Llora como una magdalena con Hilary Swank y Gerard Butler.
Muy
recomendable esta peli.
Pues entonces
los últimos 5
sí.
años.
Sí, sí, sí.
Sabía yo. Solo tiene 6 pelis años. Este tío.
Bueno, y hay más. Las Aventuras de Moriana.
Las Aventuras de Moriana, que es una película hecha por un montón de amigos con mucho cariño y que está muy bien. Es una comedia muy simpática que a los que les guste el cine, le guste la alta cocina. Bueno, la cocina hecha con mucho amor. Es una familia que monta un restaurante para salir de la crisis y a la vez deciden hacer una película con Terele Pávez. Eso es lo que cuenta la peli, que además es la peli. Porque Terele Pávez en la peli hace de Terele Pávez,
que
se compromete con unos chicos en un restaurante para hacer una película. La película está muy bien, Las Aventuras de Moriana. La ha padrinado todo el cine español con mucho cariño.
Vale.
Y aparte de Terele Pávez está Carolo Ruiz y un montón de actores.
Ya está viendo los carteles de 8 apellidos catalanes, que los estaban poniendo ahí en el Kinépolis esta misma mañana.
¿Están poniendo?
Sí, o sea que se estrena pronto.
Estobar. Sí, yo creo que dentro
y...
de 3 semanas ya.
Y Espectre...
Espectre es el viernes que viene.
El viernes.
Qué ganas.
Pero ya la ha visto.
Sí, señor.
Pablo, ya la ha visto.
Ya la ha visto.
El tío.
Espectra.
Bueno, dino cómo está.
Mira, Espectra,
¿te gustó o no?
Venga, te doy un minuto, cuéntame.
Me gustó mucho Espectra y yo soy muy pesado de muchas cosas en la vida, pero de James Bond soy muy pesado. Y yo quería, y esto lo contaré bien la semana que viene, que por fin la productora de las películas de Bond, Eon Productions, Everything or Nothing Productions, recuperara los derechos del material original de Ian Fleming y poder hablar de Espectra.
Ah, muy bien.
Porque Espectra es la organización criminal que utilizó por primera vez Ian Fleming en Operación Trueno y perdió los derechos. Por eso, las películas de James Bond con Spectra se acaban en Diamantes para la Eternidad.
Fíjate.
Porque no puede utilizar ni al doctor, no, ni la mano que acaricia al gato que
pues
todos sabemos que es
Dolphin. Eso no puede ser.
Y por fin vuelve Spectra a la saga de Daniel Craig, que es un volver a los orígenes y volver a contar el personaje desde cero y hasta aquí.
Pues no lo perdáis, que la semana que viene Spectra.
Voy a estar muy pesado con Spectra.
Te digo una cosa, tengo una guía de pájaros de James Bond.
Es que James Bond era un ornitólogo.
Efectivamente.
Sí, señor.
Sí, a Ian Fleming se le ocurrió el nombre porque tenía el libro de Guía de Pájaros de James Bond.
Y hasta que no lo conseguí, no paré.
¿Y lo tienes ese libro?
Lo tengo.
Pues ese libro es el que tenía en la mesa Ian Fleming cuando se le ocurrió el nombre.
Y aparece en una escena de una de las películas, no sé si es Diamantes para la Eternidad o...
Anoche...
¡Ay, me pillas!
Anoche en la sexta pusieron Muere Otro Día... Y James Bond hace de ornitólogo.
Bueno, sí, efectivamente.
Aquí ya, ¿no? Os dejo.
Vale.
¿Eh?
Está bien.
Unos consejitos.
Nos vamos.
Enseguida volvemos, ¿eh?
Adeu.
Si llevas tu coche al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena a...
Vemos el cigüeñal ibérico.
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 99 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo en un tiempo récord. Y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esta vez zancuda.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan del ahorro.
hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
101.3 y 106 FM.
Directamente desde el nido, Pablo Otero de nuevo. Venga, va, vamos al tema.
Pues sí, vaya asunto, un asunto de pájaros. No nos vamos a ir muy lejos.
¿Ah, no?
Vamos aquí al mismo, aquí al lado, en Colonia Jardín. Es un tema, a principios de año hablábamos del vallado, de una parcela, porque parecía que era una vía pecuaria,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, sí, que
allí
se utilizaba para aparcar coches.
Eso es, sí, que los vecinos estaban plantando árboles allí, que lo regaban y tal. Uh-huh. Bueno, pues resulta que ese terreno vallado, que dice Defensa que es suyo, acaba de salir a subasta.
¿Qué me dices?
Sí. Sí, sí.
¿Ha salido a subasta?
Sí, ha salido a subasta. Hay un portal en el que las administraciones sacan el suelo a subasta. Son unos 60.000 metros cuadrados. Y los vecinos dicen que cómo puede ser que saquen a subasta un terreno que es terreno público, pero además que es una vía pecuaria.
Sí, sí, sí.
La cañada de la Puerta del Sol de Madrid.
Ajá.
Bueno, pues los vecinos ya han rechazado que Defensa se apropie, dicen ellos, de más suelo público. Y lo que hemos hecho es hablar con el portavoz de la plataforma Campamento Sí. Vamos a escucharle.
Vamos a escucharle al portavoz.
Guillermo Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
En las últimas horas nos hemos encontrado con una decisión, una resolución del Ministerio de Defensa para que unos terrenos que en principio estaban vallados y que se suponía que eran una vía pecuaria, pues parece que pueden salir a subasta pública.
Sí, eso es lo que se ha anunciado. En realidad, como se puede comprobar, ahí por ahí pasa la Cañada Real de Madrid, que es una vía pecuaria que está protegida por ley. Y la ley de vías pecuarias dice que eso es invendible, inenajenable. Así que no comprendemos cómo el Ministerio de Defensa pretende especular con esos terrenos para construir viviendas.
¿Habéis investigado para saber de qué manera Defensa se ha podido hacer con los derechos sobre, en principio, un bien público que no prescribe, que dices tú, que no se puede vender ni se puede comprar, vamos?
Yo entiendo que Defensa, probablemente esos terrenos simplemente sean públicos por las expropiaciones históricas y le pertenezcan al Ministerio de Defensa. Pero el problema también es que la Comunidad de Madrid no clasifica adecuadamente las vías pecuarias. Entonces, probablemente por eso no las ha asumido la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Sobre este suelo ahora vallado, que antes era de acceso libre, había una zona verde. Teníamos que hacer un poco de historia sobre lo que ha sido esta parte de Colonia Jardín, porque ha sido aparcamiento ilegal, ha sido también jardín. Por aquí también, precisamente, se planearon y se ejecutaron infraestructuras, como es el propio metro Colonia Jardín.
Sí, efectivamente. Eso antiguamente pues era una zona de recreo de los vecinos donde iban a jugar los niños, se conocía como Las Moreras, y era una zona verde. El plan general del ayuntamiento, de repente se le ocurrió la idea de destinar unas parcelas edificables, que son las que ahora utiliza el Ministerio, en la vía pecuaria, lo cual está totalmente prohibido. Y después lo que ocurrió con la construcción del intercambiador es que se destruyeron todas las zonas verdes. Por tanto, la zona verde que todavía dejaba el Plan General de Madrid pues ha sido destruida y lo único que quedan son las parcelas edificables. Por eso nosotros lo que reivindicamos es que se proteja la vía pecuaria y que esas parcelas se recuperen como zona verde de uso de los vecinos de la zona.
¿Alguien podría entender que con el vallado, ocupación y posterior subasta de este suelo, Defensa trata de sacar adelante una parte de lo que se denomina la operación Campamento o no?
Sin duda, yo creo que tal como se ha publicado en los últimos meses, pues Defensa no ha recibido interés por parte de ningún comprador de suelo para la operación Campamento. Y quizá esta sea una estrategia puntual para, intentando vender un suelo menor, obtener algún indicio de cuál puede ser el precio del suelo de mercado. En cualquier caso, es una maniobra totalmente especulativa a la que nos oponemos. Y además, hacer esto a 2 meses de unas elecciones generales, cuando ni siquiera se sabe si el mismo equipo de gobierno que está en el Ministerio de Defensa va a continuar, son ganas realmente de fastidiar al personal.
Vosotros desde la plataforma Campamento Sí ya habéis mostrado vuestra oposición. Este fin de semana creo que vais a hacer algún tipo de llamada de atención.
Sí, el día 1 de noviembre a las 11 nos vamos a concentrar en Colonia Jardín. Explicaremos un poco ahí qué es lo que está ocurriendo con estas parcelas.
Pues de acuerdo, Guillermo Martínez, portavoz de la plataforma Campamento Sí. Muchas gracias y ya veremos.
Muchas gracias, Pablo. Hasta luego.
Bueno, ¿y las versiones de las otras partes?
Vamos a por ellas. La Consejería de Medio Ambiente dice que, como la vía pecuaria no está clasificada, no puede defenderse jurídicamente desde la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Dicen que catastralmente el titular es Defensa, pero tampoco consta que Defensa tenga el título registral de estos suelos. ¿Hablamos con Defensa? Bueno, pues Defensa dice que el vallado se hizo a petición del Ayuntamiento de Madrid. Esto es un poco, bueno, pues pasamos para aquí, pasamos para allá. A petición del concejal de La Latina, del anterior, del que estaba.
Sí.
¿Vale? Y que los terrenos son propiedad del INVIET, el Instituto de la Vivienda de Defensa, y que la cañada discurre por la calle Arenas de San Pedro y no por sus solares.
Bueno, pues ahí están todas las versiones. Luego creo que de setas, ¿no?
Sí, luego ya de setas.
Vale, vale. Pues nada, de setas.
Encantado.
Hasta luego.
Hola, Carlos, ¿qué tal tu cadera? Que ayer te quejabas que te dolían un poco los huesos y tal, y las rodillas, que
regular,
nada, es
regular.
Como antes, nada.
Vaya, uno, he hecho un viejo ya.
No te preocupes, te ponemos en un cuento y te voy a llevar de concierto.
Ah,
este sábado llega a Madrid Santo Machango. ¿Los conoces?
No mucho.
Pues atento.
Y comer de su fruta todo el santo día, libre sin prejuicios, vivir en una cueva y quedarle a la mandanga.
Atur, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Para aquellos que no conozcan la banda, vamos a hacer, si te parece, un cuestionario así muy rápido. ¿Cómo describimos, en primer lugar, el sonido de Santo Machango?
Sonido rock, sonido funk, sonido de música con influencia de los 90, sobre todo, de bandas de los 90. Desde yo, por poner como influencia directa de la banda, diría desde Living Colors a Molotov o Rage Against the Machine, etc, Red Hot Chili Peppers. Y básicamente esto es funk, pero funk muy canalla, muy gamberro, desenfadado y con letras muy cotidianas y también desenfadadas y sin tapujos.
Por cierto, ¿de dónde viene este nombre, Santo Machango?
Pues mira, lo de machango es un adjetivo que se utiliza para insultar en Gran Canaria, pero sí de una manera muy cariñosa. Es más, machango, digamos que es un personajillo rebelde, gamberrete, como se le suele decir mucho, por ejemplo, machango a los niños, ¿no? Cuando se portan mal o lo típico que cogen el boli en casa, que te despistas y te has rayado la pared el niño, o el plastidecor. Esto sería una machangada, ¿no? Y normalmente es un insulto que se utiliza. Y lo de santo, pues era un poco por hacer la controversia y la gracieta de juntar la palabra santo con machango, que es otra cosa.
La banda es de Barcelona, pero yo no sé los integrantes, ¿de dónde vienen?
Pues mira, tenemos en la banda una mezcla cultural así bastante
importante.
Amplia y importante. Somos como United Colors of Benetton, casi casi. Somos una ONG. Pues mira, somos tres personas de Gran Canaria. También está el batería, que es colombiano. Percusionista, que es de la Barceloneta. Ojo, que la Barceloneta no es Barcelona, según todos los habitantes de la Barceloneta.
Pues lo apuntamos aquí para que no haya damnificados y nadie se queje.
Sí, sí, sobre todo si se queja alguien, va a ser alguien de la Barceloneta, seguro, ¿eh? Es que son muy suyos. Y luego, sí, los otros integrantes de Barcelona.
Recién editado, el segundo disco que tengo yo aquí entre las manos, que se llama Mojo. Alguien ha dicho que es una vuelta a los 90 y me imagino que lo enlazo con eso que nos contabas tú de las influencias de la banda, ¿no?
Sí, claro, es que todo lo que empezó a ocurrir a partir de principios de los 90 hasta mediados más o menos, es que empezaron una ola de un montón de bandas emergentes, sobre todo de Estados Unidos y también a nivel nacional, ¿eh? Bandas como Descondos, etcétera, que son las bandas con las que nosotros crecimos y las bandas con las que nos empapamos y nos enamoramos de la música, como para embarcarnos en el proyecto Suicida, de hoy por hoy grabar discos, gastarte el dinero en grabar canciones en estudio.
Uh-huh. Y además crear canciones como las de Santo Machango, que es una banda que no tiene pelos en la lengua, por decirlo así, letras urbanas, optimistas. De este segundo disco, cuéntanos tú cuál puede ser la canción o el tema más representativo, con cuál nos quedamos si tuviéramos solo la oportunidad de escuchar uno.
Para hacerse un poco la idea de lo que es la banda y un poco el mensaje que intenta dar, escogimos la canción de Simio para grabar el videoclip un poco por esto, ¿no? Por si alguien, la única información que le llegara o lo que sea de la banda fuera esta, que entendieran un poco de qué va, ¿no? De qué palo va esta gente o qué rollo es lo que hace. Simio creo que es el tema más redondo y que más puede englobar todos los palos que tocamos. Hay rock, hay funk, hay hip hop, hay de todo un poquito en esa canción.
Me han contado que la mejor arma de Santo Machango es el directo, el contacto con el público.
Sí, yo diría que sí. Es que somos una banda no de, ¿cómo diría? No somos una banda de escuela y de estudio, sino somos una banda a pie de calle. Y lo que nos gusta realmente es hacer música para puro entretenimiento y diversión. O sea, no queremos dar la chapa a nadie con rollos de política ni de religión, porque no es una cosa que vaya con nosotros. O sea, tratamos de ser lo más auténtico posible, como somos tal cual en la vida, haciendo la música, y nos encanta la gente y el contacto con la gente, y por eso que en lo directo es el momento donde todo eso explosiona un poco, ¿no?
Uh-huh. Artur, pero me han dicho también que si tengo problemas de cadera o dificultades para bailar, que mejor no vaya a vuestros conciertos, que lo voy a pasar un poco mal.
Somos de purchar a la gente y normalmente el concierto suele ir creciendo. Cuando la gente se acerca a ver un bolo de Santo Machango y no lo conoce, al principio está un poco como que, a ver, ¿qué es esto? Y a mitad de bolo o así ya empieza la gente a saltar y hasta que termina el techo sudando.
Oye, ¿tenemos oportunidad de descubrirlo? ¿Hay una cita en Madrid ya?
Pues tenemos una cita en Madrid mañana sábado en la Sala Juglar a las 10 de la noche en el maravilloso barrio de Lavapiés, uh-huh. Que tenemos muchas ganas de conocer el barrio, que nos han hablado súper bien de él. Y estaremos ahí a las 10 de la noche, esperamos tener una buena acogida, seguro que la vamos a tener, porque hemos estado aquí desde el miércoles dando vueltas por la ciudad, conociéndola un poco y haciendo esta fase de promoción. Uh-huh. Y la verdad es que estamos bastante impacientes con llegar a la sala y a ver si el máximo de personas que nos estén escuchando las ondas se acercan y se vienen allí a conocernos un poco, a conocernos las caras y a conocer nuestra música.
Ya te digo yo que os va a gustar el barrio de Lavapiés, porque es como la Barceloneta, que son muy suyos también.
Sí, y a mí me lo han comparado un poquito con el Raval, no sé si está en lo cierto, ¿no?
Pero un poquito, sí. La verdad es que
un poco
sí.
Rabalero así, ¿no? Bueno, a mí me encantan estos barrios, ¿no? Yo barrio multicultural, donde te encuentras gente de todo el mundo, mola mucho, ¿no?
Pues a disfrutarlo este sábado. Artur, un placer, gracias. Nos quedamos con este disco, con este segundo disco, Mojo de Santo Machango. Gracias.
Ahí. Gracias a ti, el placer es nuestro y un saludo a todos los radio oyentes. Que se pasen por Lavapiés, Sala Juglar, mañana sábado a las 10 de la noche.
Allí nos vemos, gracias.
Gracias a ti.
Qué bien lo vende, ¿eh?
Pura dinamita para el fin de semana. Mañana están en la Sala El Juglar, conocen por primera vez Lavapiés, o sea que podemos
lo mismo
pasarnos, ya te lo digo. Ya te digo yo que les pega mucho y van a estar muy a gusto. Por cierto, propuesta por menos de 10 euros. Y que nadie se pierda su primer videoclip, El Simio, que también hemos colgado en nuestra página
el
Facebook.
El Simio.
Sí.
Bien, bien, bien.
Hay que hacer el mono el fin de semana, el salvaje.
Algunos van a hacer otras cosas. Bueno, que en la segunda hora no vas a estar, Maite.
Ya me voy de concierto.
Ya te dejo, que te vayas tranquilamente.
Con Santo Machango.
Te tienes que disfrazar, que lo dijiste, de miércoles.
Luego a lo mejor el lunes os enseño fotos.
Bueno, que sepas que Manu ha dicho que se va a disfrazar de Igor.
¿Qué dices?
Sí.
Muy grande.
Muy bien, muy bien.
Pues nada, el lunes a intercambiar fotos, a reírnos
todas. No privadas,
todas
privadas. Déjate, que si no luego pasa lo que que pasa.
Bueno, pasarlo bien. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, Maite. Ahora las noticias de las 5 y luego volvemos, iba a decir la última hora, pero no, en los últimos 3/4 de hora de Aquí no hay playa, porque hoy lo dejamos a las 6 menos cuarto, que hay baloncesto, que hay Euroliga, que juega el Fenerbahce ante el Real Madrid, y lo vamos a ofrecer aquí en Onda Madrid. Ahora las noticias.
Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Muy buenas tardes, las 5 y 5 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Bueno, segunda hora, mentira. No, no, no vamos a estar esta hora completa porque, lo vuelvo a repetir, a las 6 menos cuarto tenemos que dejar el chiringuito limpio, reluciente hasta el lunes, porque vienen los compañeros de deportes, ya que hay un partido de baloncesto de la Euroliga entre el Fenerbahce y el Real Madrid. A partir de las 6 empieza el partido y ellos necesitan, pues eso, los 10 minutos, cuarto de hora para hacerse el ambiente, ¿no? Un poco la cosita. Bueno, el caso, que tenemos mucha prisa y que vamos a contarte muchas cosas hasta las 6 menos cuarto. Algunas hasta interesantes. Hey, ho, let's go.
Aquí no hay playa.
El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlo. En caso de que así lo hicieran, atacados por fuerzas de tierra y aire.
Lo que va, lo que viene, lo que no se va. Lo que va, lo que viene, lo que pasará. Lo que va, lo que viene, lo que sucederá. Vivo cansado en esta tierra, harto ya de ver cómo cada vez más el capitalismo se va apoderando de nuestro planeta. Solamente gastar y gastar es la vida de hoy. Todos los países, digo que si todos los países intentan imitar a Estados Unidos, la potencia mundial en progreso.
Bueno, pues hemos oído un momento histórico. Yo me imagino estar ahí en el palacio diciendo, bien, me ha llegado este mensaje por radio, debe estar la cosa interesante. ¿Pero no crees que la persona que estaba ahí en el Palacio de la Moneda de Santiago se vino abajo? El hombre, no. Al contrario, dijo, aquí, venidme a buscar que aquí estoy. Bueno, ya sabéis cómo acabó. La cosa no acabó bien. Y bueno, fue pues una más de las historias de los 70 y de más años. América Latina. Luego ya se supo que ahí estaba la CIA y que había muchos intereses para que el Cono Sur estuviera como estaba. Pues de todo eso se habla en una obra de teatro que se llama Tejas Verdes, y aquí tengo al autor, Fermín. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Has dicho que la has reescrito porque me parecía un plomo, un sermón y un texto sombrío.
Pues sí, me parecía que como autor lo que había escrito era una cosa bastante pesada. Y cuando me he puesto a dirigir la obra, pues como pasa muchas veces, que los directores descubren las debilidades del texto porque tienen que ponerlo de pie, y he tenido la suerte de contar con estas actrices fantásticas y con otras compañeras que no están aquí, pero que bueno, todas muy buenas.
María Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, María. ¿Qué tal?
Y ellas son coautoras de esta versión, en realidad, y muchas de las cosas...
O sea, que no has hecho nada, Fermín.
No, sí, he hecho algunas cosillas, pero ellas también me han ayudado mucho, y además Isabel es la jefa y la que me da las instrucciones. O sea, he puesto a sus órdenes.
Ya. Pero que, ¿sabes qué te digo? Que te entiendo perfectamente. Cuando uno hace una cosa, en tu caso, esto es del 2003, ¿no?
La obra del 2002, 2003.
Que han pasado años. Entonces, claro, sí. Lo revisas y dices, bueno, pues lo mismo en aquel año estaba bien, pero...
Bueno, es que esta obra, en realidad, también muchas veces en el teatro pues las obras están marcadas por la génesis, por el proceso. Esta obra me la pidió un director chileno, Eugenio Amaya, que quería hacer una obra muy sencilla, muy transportable, que la quería hacer con su mujer. Y entonces, pues, al final, pues eran siete monólogos de cinco personajes. Entonces, bueno, pues era una obra muy sencillita, sin decorado, sin nada, bueno, pues transportable. Y ahora, cuando me he puesto a hacerlo en este emporio impresionante que es Nueve Norte, claro, Nueve Norte tiene unas posibilidades de puesta en escena tan estupendas que ya he dicho, no, déjate de monólogos. En ese sentido te digo que me parecía pesado, que era un monólogo,
salía otro
monólogo, venga, lo mismo, y ahora en cambio pues es una obra más de teatro.
O sea, que digamos que ya no son los monólogos como eran, sino que se ha...
Son más graciosos, más bellos, más entretenidos, más digestibles... Más, no sé, bueno, además
son muy bonitos.
No digas agradables porque la historia agradable no es. ¿Eh?
Bueno, el dolor es a veces muy agradable. Ten
hombre,
en cuenta que
para el que no lo sufre.
En 3,5 millones de madrileños tiene que haber un 10% de sadomasoquistas. A ese público nos dirigimos.
A ver, Isabel, tú haces de abogada, ¿no? En la obra.
Bueno, yo tengo la suerte de hacer dos personajes.
¿Ah, sí?
Hago de una doctora militar y hago de la abogada de Pinochet. Digamos que la parte que defiende, ¿no?, esa masacre que sucedió entonces, ¿no? Y bueno, pues ha sido como algo raro, ¿no? Cuando yo leí por primera vez la obra, cuando era la obra original, cuando eran los monólogos, estos personajes son los que más me llamaron la atención precisamente por algo totalmente contrario y opuesto a lo que sería mi ideología y demás. Y de hecho me provocaron cierto rechazo. Pero pensé que lo mejor sería intentar averiguar el porqué. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué la gente se pone de ese lado en lugar del lado del bien, que podríamos pensar? Uh-huh. Y bueno, sobre todo, pues no juzgarlos, entenderlos y defenderlos de la mejor manera posible, ¿no?
Y te toca al mismo tiempo dos papeles que, en fin, claro, ser abogada y ser doctora, uh-huh, en fin, en principio son dos papeles muy diferentes.
Sí, pero bueno, es un reto y al final... También se ven todas las posibilidades que tú tienes para poder trabajar, ¿no?, como actriz y poder hacer cosas muy distintas, ¿no? Si no, también imagínate salir al escenario, salir a defender diferentes personajes y que tengan como algo como demasiado en común, ¿no?
Yo difícilmente me lo imagino porque aquí hago siempre el mismo papel. María Segalerba, buenas tardes. Vamos a ver,
hola,
haces de la compañera de... No es Carolina, porque no es
Colorina.
Colorina.
Colorina,
como
sí.
Un pájaro, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, me lo he estudiado bien, esto parece. Y la compañera esta, ¿cuál es su vivencia?
Bueno, mi personaje es precioso.
¿Sí?
Tengo un papelón, me encanta hacerlo.
Dilo contrario, que está aquí el autor.
No, es que es verdad. Estoy muy contenta con el papel porque es como que el único personaje real de la obra soy yo. Los demás son lo que yo me imagino. Uh-huh. Mis recuerdos, ¿no? Mi recuerdo de Colorina, mi recuerdo... de la doctora, de otro personaje que es la enterradora, porque yo soy la amiga de ella, soy amiga de ella, pero soy la que la delata. Entonces,
vaya amiga.
Tengo...
No.
Sí.
Con perdón, pero
no,
vamos...
No. Esto es lo bonito del personaje, que la quería. O sea, mi personaje la quería mucho.
A mí no
mucho.
Me quieras, ¿eh? No. De esa manera no me quieras.
Bueno, pero entender el porqué.
No.
¿Por qué la delata, no? ¿Qué es lo que nos
entonces,
lleva?
Entonces, es muy bonito, es muy interesante en mi papel. Y yo estoy encantada de hacerlo. Lo paso genial. Y
¿el
eso
por
que,
qué?
Que es bastante... Es un poco durillo, ¿no?
Sí. Decía Isabel, el por qué y por qué.
Pues muchas veces, ¿por qué hacemos las cosas? O bien porque nos las han enseñado, porque nos las han inculcado, o porque estábamos precisamente en ese momento y en ese lugar. Pero si verdaderamente nos paráramos a pensar del por qué lo hacemos, seguramente que no lo haríamos. O si paráramos a pensar el daño que eso pudiera causar, seguramente que tampoco.
¿No? Es que pararse a pensar, a veces. Y cuando uno está en un sitio como Tejas Verdes, que hay que decirlo también, ¿no, Fermín? Que Tejas Verdes era un asilo, ¿no?
No, era un balneario. Era un balneario para gente mayor, que iban allí a tomar las aguas y
sitio
eso.
Sitio agradable, ¿no?
Sitio agradable, sí. La verdad es que lo curioso de Tejas Verdes es que, como pasó, como no estaban preparados para el golpe, porque en nuestros países del tercer mundo, cuando pasan estas cosas, resulta que hay una falta de infraestructuras. No hay un sitio para detener a 6.000 personas.
Vamos, entonces, que no estaba previsto.
Habilitan
¿no?
el Estado Nacional
el estadio,
de Fútbol,
sí,
suspenden
sí, sí,
la liga. Liga de Fútbol. Pinochet suspendió la Liga de Fútbol para poder alojar a los prisioneros en un campo de
fútbol.
Se la jugó
ahí, ¿eh? Se la jugó.
Se la jugó, fíjate. Y luego, pues en este caso, pues dije, no, no, pues este balneario, pues, oye, es fantástico, un sitio estupendo. Está preparado, hay habitaciones, hay baños, hay tal, no sé qué. Entonces, bueno, estaba preparado, entonces aprovecharon eso.
Lo adaptaron, ¿no?
Sí, sí.
Y se llevaron allí, pues, a gente...
Pues sí, aproximadamente se cree que más de 300 personas murieron en Tejas Verdes aproximadamente. Bueno, son cifras que no se pueden contrastar porque, como puedes comprender, muchos de estos desaparecidos desaparecían íntegramente. No,
¿y Colorina existió?
Sí, sí. Bueno, Colorina yo creo que existió. Yo he investigado, es un personaje que me encontré un poema de una muchacha que escribió un poema a su hermana, que es Colorina. Y en ese poema la recordaba y hablaba de ella y tal y cual. Y es un poema que me impresionó. Y varios versos de ese poema están en el espectáculo nuestro. Son cosas que se dicen de pronto, ¿no? Eso cuando habla de la citroneta de mi madre, tal. Cuando hicimos la primera comunión. Todas esas cositas son versos del poema de Colorina. Y entonces me gustó mucho el poema, me gustó mucho además... Que era gente... Porque fíjate, estas obras a veces son... Si va uno a lo habitual es el tópico, pero me gustó mucho que fuera una muchacha de clase media-alta, uh-huh. Católica, educada, de una familia de ricos, que de repente desaparece pues por una casualidad, porque en realidad ni la querían matar.
Bueno,
y terminan matándola.
Eso en este país, en el siglo XX, hemos tenido alguna experiencia.
Bueno, España tiene un récord, no sé si es buen récord o eso, pero
segundos,
somos,
¿no?
Medalla de plata en sí. Desaparecidos. Nosotros tenemos 100,000+ desaparecidos según las estadísticas oficiales, uh-huh. Que están todavía.
Y algunos desaparecidos sin saber por qué.
Sí, bueno, efectivamente.
No, yo... no, porque un poco lo que contabais, lo del por qué, pues porque le caía mal al que fuera.
Sí, eso te iba
que
a decir.
Esto ha pasado, ¿eh?
En los pueblos decía, bueno, este cabrón que me debe 3,000 pesetas, este se va a enterar. Y le denunciaban y lo mataban. Y se ahorraba 3,000 pesetas. Bueno, siempre ¿por qué? ¿No?
Pero en realidad para que se vea que a veces la mezquindad del ser humano, ¿no?
Bueno, la mezquindad y luego las ideologías políticas fratricidas que yo creo que han abundado en el siglo XX y que desgraciadamente todavía colean en el siglo XXI. Yo quiero pensar que la humanidad poco a poco va yendo mejor. A lo mejor es un pensamiento pío e inocente, ¿no?
Te ha quedado bien, sí. Aparte lo has dicho a las 17:17:17. He visto cómo ha habido varios cometas que se han juntado,
sí,
en ese,
sí,
instante.
No, sí, sí.
¿Eh?
Yo incluso he visto que
se va a cumplir seguro, Fermín.
Reloj, sí.
Te digo que no, ¿eh? No lo vas a ver tú, no. No lo voy a ver yo. Esto no. Esto
bueno,
no.
Yo no.
Hombre, yo
ya...
creo que hay que tener siempre esa esperanza, ¿no?
Fe, un
mira,
poquito
fíjate,
de fe,
fíjate,
¿no?
Espérate, lo hice con el acento malagueño. Hay que tener esperanza, sí.
Sí, sí, yo soy de Málaga.
Ya, no. El apellido Segalerba. Hay un campo, además, allí en Málaga que se llama Segalerba.
Sí, por algo.
Un saludo, mamá, que te quiero yo también. Bueno, entonces, digamos que esta es una revisión de Tejas Verdes.
Sí, una revisión, bueno, una...
Es que no sé cómo lo llamáis. En informática es 2.0, 3.0, 4.0. Pero en el teatro no sé cómo lo podéis llamar.
Es una reescritura.
Sí, reescritura. Sí.
La historia es la misma, pero contada de otra manera, con otros recursos y sobre todo la puesta en escena. Yo creo que de lo que más orgulloso estoy de este trabajo es de lo que hemos conseguido todos juntos, trabajando juntos, ¿no? De encontrar pues que el texto, que es un texto duro y difícil, pues fluya y sea entretenido e incluso divertido en algunos momentos para el público. Y yo creo que esa es una satisfacción cuando ves que el público sale contento y que, bueno, recomienda la obra. De hecho, pues estamos...
Aquí estamos hablando de la obra una y otra vez. No hemos dicho, pero, y si lo hemos dicho, lo repetimos, que está en la Sala 9 Norte. Que siempre hay un poco de vidilla con esto. Está en la calle del Norte 9.
Vamos, para tontos. Con perdón.
No, si me puedes mirar mientras dices tonto, no pasa nada. Ya estoy acostumbrado. 9 Norte es la sala. Y está en la calle del Norte 9. Jolín. Lo ponía más fácil en otras ocasiones. Bueno, y estáis en la sala involucradas las dos, ¿no?
Sí, tanto María como yo somos una de las socias y fundadoras de la sala. Somos 4.
¿Y cómo se os ocurrió?
Bueno, pues 4 actores maravillosos con unas posibilidades increíbles y en el
muy
paro
buenos,
más absoluto, pues
dice
deciden...
Fermín, son muy buenos.
Sí, porque yo les he visto a los 4 en obras distintas.
Así es. Hasta, y ahí es donde se nota.
Y ahí es donde se nota. Cuando lo ves trabajando con otras personas, dices, si no les he dirigido yo, que no estarían lógicamente muy bien. Y los han dirigido otros y lo hacen bien. Ah, entonces son buenos. Ahí es donde se ve la calidad, ¿no?
Está bien. Estabas contándome.
Pues nada, lo que te decía, que cuatro actores con ganas de trabajar y con ganas de tener un espacio pues donde poder crear cosas nuevas. Ahí nos juntamos. Abrimos esta sala en diciembre del 2014.
14, sí.
Mira, ya va a ser un añito casi.
¡Qué bien!
Y bueno, pues posicionándonos pues como una de las mejores salas de Madrid, o sea, alternativas, por lo menos.
Pero no digas alternativa, mujer, di una de las mejores salas y no pasa nada.
Claro, no, de pequeño formato, de 50 claro. butacas, pero con unas butacas de cómodas.
Eso es, butacas,
y butacas. Butacas, ¿eh? Aunque
yo te diré que
es un sitio muy agradable para ver teatro.
En los ensayos me he dormido varias veces.
No digas esto.
No, es verdad.
Son magníficas actrices, lo hacen fenomenal, me he quedado.
Y las butacas son sensacionales.
Claro, ponen los ensayos a las 4 de la tarde y pasa lo que pasa.
Yo en esas siestas brutales, sobre todo, hay una escena que me encanta. Esa escena, y cuando empezó la escena me quedaba dormido.
Sí, eso es muy buena señal. O sea, si Fermín se queda dormido es que la cosa
marcha, la cosa funciona.
Como la seda.
No, es verdad, sí es un
bueno, de salas un poquito conoces, ¿no, Fermín? ¿En cuál no has estado de Madrid?
Pff, llevo tantos años que
no, te he dicho no has estado.
No, bueno, te advierto que ahora hay más de 90 salas en Madrid, ¿eh?
Alternativas, 175.
¿175?
Alternativa.
Sí. Estamos en crisis del teatro.
Claro.
Lo dicen. Hay una crisis.
Dios mío, de mi vida.
Hay una crisis del teatro, pero de repente dices, qué mogollón de sitios que hay para poder ver algo de teatro, ¿no?
Sí, hay una oferta brutal.
Es que yo no sé quién dice que estamos en crisis, porque yo cuando era chica...
Sí, ya estaba,
sí,
¿no?
Estaba, entonces sí. Ibas al teatro y allí había cuatro gatos, no había casi nadie, qué crisis. Se hablaba de eso mucho y era verdad. Pero es que ahora tú vas al teatro y está lleno. Quieres ir sacar entradas y según de qué funciones te cuesta Dios y ayuda.
Se puede sacar por la web, que sí, es más cómodo.
Sí, y además con un poquito de antelación porque estamos llenando. Esto lo advierto al
público. No, y tienen un descuento además, que me parece
claro,
muy bien.
Claro, eso sí,
que se puede
con antelación,
conseguir a precio razonable. Y aparte, pues así ya se hace la idea a la sala de los que van a ir y no tienen que esperar al último momento. Oye, pues no lo hacen los de los aviones, ¿por qué no lo vais a hacer vosotras?
Claro.
¿No es así?
No, te advierto que más de una vez nos ha llamado alguien. Oye, que estoy aparcando, por favor, esperadme 5 minutos.
Bueno, un camión de chinos estuvimos la otra semana y se tuvieron que quedar en la puerta un autobús de chinos y nada, lo sentimos mucho, no pudieron.
Pero a ver, los chinos van a ver Tejas Verdes.
Bueno, yo... los que más nos escriben cartas desde China.
Vosotros veréis lo que hacéis, que al final 50 chinos no es nada para ellos.
Bueno,
si eso es una casa china normal.
No, los portan con descuento, 50 no, te hacen buen precio, no.
Pues le decía yo esta mañana a un compañero mío de los más antiguos del lugar, que dice, esta tarde viene Fermín Cabal, dice, ¿recuerda el gallo vallecano? Y digo, ¿qué?
Claro.
¿Qué me estás contando?
Bueno, Dios mío, no habíais nacido ninguno de
claro,
vosotros.
Claro, yo...
Es que...
Sí, yo...
El gallo...
Yo no estaba ni en proyecto seguro.
Yo sí.
Ah, di que no.
Eso fue...
Todo cuela.
Fue una sala que abrimos en Vallecas, en la calle San Diego de Vallecas, el año 78.
Madre mía.
Y la tuvimos del 78 al 82. Lo tuvimos en esos años de la transición. Fue una experiencia en que un grupo de profesionales del teatro, pues estaba Juan Margallo, estaba Alfredo Alonso, estaba Gloria Muñoz, Santiago Ramos, bueno, gente que éramos entonces muy jóvenes y teníamos muchas ganas. Y se nos ocurrió la idea de hacer un teatro en Vallecas, en teatro
estaba por locos, perdidos, tal. Locos.
Bueno, pues mantuvimos la sala 4 o 5 años hasta que llegó el PSOE. Y ya cuando llegó el PSOE dijo, joder, qué tonterías, esto de hacer teatro en un barrio obrero. Pero esto ¿dónde va?
Y sería alguien del PSOE, no me imagino el partido entero ahí.
Bueno, alguien.
Ya sabes que es que lo de a veces en los partidos,
además, pues yo les voté.
A ver, que yo te digo que a veces en los partidos los barandas, los que mandan,
pues mira,
¿sabes?
Cenando con el señor Felipe González en la Boteguilla, que tuvo la delicadeza de invitarme alguna vez a cenar con él, su señora me dijo un día, porque yo había escrito el guión de una película que se llama El Pico,
sí,
que es una película de drogadictos muy brutal, una barbaridad. Y entonces, de repente, estábamos cenando y me dijo, hombre, yo hay una cosa que no termino de entender,
¿por qué los artistas estáis siempre buscando estos personajes de retorcidos, malvados? Dais una imagen de España. Cualquiera que vea el pico pensará que España es un basurero. Y yo pensé...
¿Será que te pasa aquí?
Claro, yo me quedé un poco perplejo y dije, señora, si es que esta película funciona, será mala, peor, mejor, regular, pero es... muy verídica, porque todo esto está rodado en escenarios naturales, hasta la cárcel. Sí. La cárcel de Carabanchel nos permitieron, es la última vez que ha ocurrido, nos permitieron rodar en la cárcel de Carabanchel, y ahí en el pico sale los del asalto al Banco Central, los croatas que secuestraron los aviones de Iberia, el que mató a, bueno, dicen que el marqués aquel, el no sé qué. Hay un montón de delincuentes famosos que salen en el pico y que yo les veo y digo, fíjate, qué gracia.
¿Y se te quejó de eso?
Se me quejó de eso.
Es que es lo que pasa.
Las almas pías, como decíamos antes, aspiran a la belleza, a tal, y entonces cuando les dices, es que en España hay un montón de drogadictos que se mueren y tal, ay, qué desagradable es esto, no les gusta.
Estas cosas no se pueden contar. O no se deben de contar, es lo que pasa, es
sí,
lo que
sí,
pasa.
Por eso te digo.
Pues oye, está muy bien esa anécdota, ¿eh? No le hacía yo a esa mujer tan pía.
Es una buena persona, ¿eh?
Claro, yo no he dicho lo contrario.
Era profesora de literatura, además, una mujer interesada, es decir, que no era tampoco una profana, es decir, que era una educadora. Pero también yo pienso, fíjate, ¿qué esperan de los artistas? Esperan que retratemos un mundo, los políticos, esperan que retratemos un mundo... que no es real.
Claro.
Esperan una crítica saludable.
Y no solo de
España va bien.
No solo de los artistas,
¿eh?
No solo de los artistas.
Esperan de todo el mundo.
Claro, el sí señor, ¿sabes? Que eso siempre es mejor.
Posible.
Por eso yo cada vez me voy acercando más a lo de María, que es que es normal que se adaptase como se adaptó su personaje. Había que sobrevivir. ¿No?
Exacto.
Bueno, y además es que también su circunstancia fue...
Ya.
Todo el mundo, todos los personajes, bueno, todo el mundo tiene una justificación, ¿no? Claro, hay que sobrevivir y sobrevive, pero no es solamente porque haya que sobrevivir. Quiero decir, uno también se ve empujado algunas veces a actuar de determinada manera.
Nada, no le conseguimos sacar, ¿eh? No hace spoiler de esto que ahora...
No, pero es que esto se cuenta en la función.
Ya lo sé.
Entonces esto...